Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenos días en este último día del mes de noviembre y primer domingo del Adviento, a esta hora en la que cada siete días les ofrecemos un resumen de las noticias más destacadas de la actualidad religiosa de los últimos días en España y el mundo. Iniciamos hoy el tiempo del informativo Iglesia Noticia con Jesús Hernández en el control de sonido y con Amparo Latre en la producción. Algunos temas destacados los adelantamos en los siguientes titulares.
El Papa Francisco realiza desde el viernes un viaje apostólico a Turquía de carácter esencialmente ecuménico.
El martes dirigióse en dos discursos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa en Estrasburgo, en los que denunció la economía y el consumismo que olvidan al hombre y pidió solidaridad y atención a los más necesitados.
También recibió el Papa a los cardenales y arzobispos que han participado en Barcelona en el Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades.
Continúan las investigaciones sobre el presunto caso de abusos sexuales por parte de tres sacerdotes y un profesor de religión en Granada.
Las religiosas adoradoras han sido galardonadas con el sexto premio de Derechos Humanos Rey de España por su labor en favor de las mujeres víctimas de la trata y violencia de género.
Ayer sábado se celebró en todo el mundo la apertura del Año de la Vida Consagrada.
Ha reabierto sus puertas el Hospital San José de Monrovia de los Hermanos de San Juan de Dios.
Y un año más está en marcha la campaña de información y solidaridad con las personas sin hogar para que tengan una vivienda digna y adecuada.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
El Papa Francisco está desde el viernes en Turquía en un viaje apostólico de marcado carácter ecuménico y de diálogo interreligioso a un país de abrumadora mayoría musulmana y con poco más de 50.000 católicos. Precisamente este domingo, 30 de noviembre, es la fiesta de San Andrés, el patrón del Patriarcado Ecuménico Ortodoxo de Constantinopla, al frente del cual está desde 1991 el patriarca Bartolomé I, que ya se ha reunido con el Papa en varias ocasiones en Roma y Jerusalén. Un viaje que, entre otros objetivos, persigue impulsar el camino hacia la unidad de los cristianos en esta mañana con una celebración litúrgica en la Iglesia Patriarcal de San Jorge y la posterior firma de una declaración conjunta. Siguiendo este viaje está la corresponsal de la cadena COPE en Roma y enviada especial a esta visita, Paloma García Ovejero. Muy buenos días.
Pues el Papa ha empezado este domingo 30 de noviembre en Estambul con Santa Misa privada en la Delegación Apostólica, después encuentro con el Gran Rabino de Turquía, después Divina Liturgia en la Iglesia Patriarcal de San Jorge y el primer discurso del día. A continuación, a las 11 de la mañana, hora española, vendrá la bendición ecuménica y la firma de una declaración conjunta con el Patriarca Bartolomé I, con quien almorzará. Y ya nos queda la cita con los alumnos del oratorio salesiano, donde estarán unos 50 refugiados sirios e iraquíes, hijos a su vez de refugiados, algunos huérfanos con padres asesinados. Y a las 4 menos cuarto de la tarde, hora española, despedida en el aeropuerto de Estambul y regreso al Vaticano. El viaje empezaba con dos discursos ante el presidente de Turquía, Erdogan.
Ocorre contraporre al fanatismo y al fundamentalismo.
Es preciso contraponer al fanatismo y al fundamentalismo. Fundamentalismo a las fobias irracionales que alientan la incomprensión y la discriminación, la solidaridad de todos los creyentes, que tenga como pilares el respeto de la vida humana, de la libertad religiosa, que es libertad de culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Culto y libertad de vivir según la ética religiosa.
Y ante el presidente de la Diyanet, donde el Papa, sin mencionarlo explícitamente, habló de ISIS, del Estado Islámico.
La situación humanitaria es angustiosa. Me preocupa personalmente que, sobre todo a causa de un grupo extremista y fundamentalista, enteras comunidades, especialmente, aunque no solo, cristianas y yazidíes, hayan sufrido y sigan sufriendo violencia inhumana a causa de su identidad étnica y religiosa.
Ayer sábado fue más un día de fotos. Por la mañana veíamos al Papa descalzarse al entrar en la mezquita azul y meditar en silencio junto al Gran Muftí. Después, en Santa Sofía, y por la tarde, con el Patriarca Apostólico en el Fanar, pasaba esto. Tengo que pedirle un favor, que me bendiga a mí y a la Iglesia de Roma. Y así lo hizo Bartolomé I, terminando con un beso en la cabeza al Papa Francisco.
Seguimos con noticias del Papa Francisco, que el martes viajaba a Estrasburgo para pronunciar sendos discursos en el Parlamento Europeo y en el Consejo de Europa. Entre sus mensajes, menos economía, más solidaridad y una política basada en la dignidad del hombre. Recordamos las ideas principales de esos discursos, Paloma.
Pues empezamos por orden cronológico. En el Parlamento Europeo les exhortó a trabajar para que Europa redescubra su alma buena. Queridos eurodiputados, les decía el Papa, ha llegado la hora de construir juntos la Europa que no gire en torno a la economía. Europa protagonista, transmisora de ciencia, arte, música, valores humanos y también de fe. Fueron muchos los aplausos que interrumpieron al Papa, hasta 14 recibió. Pero quizás estos fueron los dos momentos mejor recibidos. Cuando hablaba de trabajo y dignidad.
¿Cuál es dignidad?
¿Qué dignidad podrá encontrar una persona que no tiene que comer o el mínimo necesario para vivir? O todavía peor, que no tiene trabajo.
Que no hay labor.
Y cuando hizo esta encendida defensa de la vida.
Lo notamos, purtroppo, spesso. Cuando la vida no es funcional.
Lo notamos lamentablemente a menudo. Cuando la vida ya no es funcional para este mecanismo, es descartada, sin demasiados remordimientos, como en el caso de los enfermos terminales, de los ancianos abandonados y sin atenciones, o de los niños asesinados antes de nacer. Ante el Consejo de Europa, que cumple ahora 65 años, el Papa volvió a pedir la protección de la vida humana, denunció el culto a la opulencia, que nace precisamente de esa globalización de la indiferencia, y denunció cuánto dolor y cuántos muertos se producen todavía en este continente que anhela la paz, pero que vuelve a caer fácilmente en las tentaciones de otros tiempos.
Completamos la información en torno a estos discursos con el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Antonio Pelayo. Buenos días.
Buenos días. Los periodistas que habitualmente cubren la información del Parlamento Europeo saben muy bien que en ese hemiciclo los aplausos no son frecuentes y mucho menos unánimes, porque cuando unos eurodiputados aplauden una intervención, los del grupo contrario se cruzan de brazos o se ausentan de la sala. Pero eso resultó tan sorprendente que el discurso del Papa Francisco fuese acogido de forma tan calurosa y que los eurodiputados de todos los partidos interrumpiesen en 10 ocasiones las palabras del Papa con nutridas salvas de aplausos. La única y ridícula excepción a esta unanimidad fue la de los españoles de Izquierda Unida. Y lo más curioso es que el discurso de Bergoglio no era precisamente una loa a la situación por la que atraviesa actualmente Europa, sino más bien una llamada de advertencia, una sacudida para que el viejo continente, la abuela Europa la llamó, recupere sus ideales y el espíritu de unidad de los fundadores de la Comunidad Europea. Que este llamamiento lo hiciese un papa latinoamericano y no polaco como Wojtyła o alemán como Ratzinger resulta una absoluta novedad. Repasando los titulares de algunos periódicos europeos, todos elogiosos, he notado que una de las palabras más repetidas es la de vocación, varias veces utilizada por el Papa para recordar a los europeos del este y del oeste sus orígenes y su destino. Solo si es fiel a su historia, a su patrimonio de ideales, a su contribución a la historia de la humanidad, Europa podrá hacer frente a los numerosos desafíos que hoy se le plantean: las migraciones, la pobreza, el paro, la soledad de sus ciudadanos. En sus discursos al Parlamento Europeo y al Consejo de Europa, el Papa no dejó de aludir a las raíces cristianas que están en el origen de la cultura europea y que motivaron a los padres fundadores de la Comunidad Europea, Schuman, Monnet, de Gasperi, Adenauer y el general de Gaulle. Es muy triste asistir al espectáculo actual de una Europa que gira en torno a la economía y no a la dignidad de las personas, una Europa de mercaderes y burócratas que se encierran en sí mismo para cultivar sus egoísmos. Una de las frases más aplaudidas fue la que utilizó Francisco para recordar que una Europa capaz de apreciar sus propias raíces religiosas puede hacer frente a tantos extremismos fundamentalistas que la amenazan, porque, como dijo Ratzinger y recordó Bergoglio, solo el olvido de Dios engendra la violencia. Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo.
Gracias, Antonio. La semana, recordamos, comenzó en el Vaticano con un nombramiento, el del cardenal Robert Sara, hasta ahora presidente del Consejo Pontificio Corunum, como nuevo presidente de la Congregación para el Culto Divino, donde sucede al actual arzobispo de Valencia, el cardenal Cañizares. Un cambio a la espera de las reformas pendientes en la Curia, Paloma.
Pues sí, efectivamente, Robert Sara deja Corunum para pasar a ser prefecto de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos. Pero esta semana está todavía terminando las muchas cosas que tiene pendientes en este Ministerio de la Caridad del Papa. Está concretamente en Haití, donde no solo hay muchos proyectos en marcha, sino que en enero se cumplen 5 años del terremoto que devastó la isla y del que aún no se han recuperado. Por eso mismo, precisamente, Corunum, en colaboración con el Pontificio Consejo para América Latina, han querido que en el Vaticano se recuerde qué está pasando todavía en Haití y qué está haciendo allí la Iglesia. Del resto de las deformas de la curia, pues no hay noticias y no las habrá hasta dentro de un tiempo. Según nos dijo el padre Lombardi, la cosa tardará meses.
Gracias, Paloma. Antes de repasar la actualidad en España, nos vamos a los Estados Unidos, donde los obispos han llamado una vez más la atención del presidente Obama para que se haga justicia con los inmigrantes. Corresponsal en Washington, Juan Fierro.
Los obispos de Estados Unidos han solicitado al presidente Barack Obama que haga todo lo posible para llevar consuelo y justicia a los inmigrantes. La declaración de los obispos estadounidenses llega tras el anuncio de la reforma migratoria anunciada por el presidente, que permitirá a 5 de los 11 millones de inmigrantes ilegales evitar la deportación y conseguir un permiso de trabajo por 3 años si llevan más de 5 años en los Estados Unidos, tienen hijos nacidos aquí, no tienen antecedentes penales y pagan sus impuestos. En un comunicado, el obispo auxiliar de Seattle y presidente del Comité de Migraciones del Episcopado, Monseñor Eusebio Elizondo, afirmaba que Estados Unidos tiene una larga historia de bienvenida y ayuda a los pobres, los olvidados, los inmigrantes y los discapacitados. Monseñor Elizondo afirmaba que los obispos le han pedido a la administración Obama que haga todo lo posible dentro de su legítima autoridad para dar consuelo y justicia a nuestros hermanos y hermanas, añadiendo que como pastores acogemos los esfuerzos dentro de estos límites que protegen a los individuos y protegen y reúnen a las familias y a los niños vulnerables. El obispo urgía además al presidente Obama y a los miembros del Congreso a trabajar juntos para lograr una reforma migratoria permanente que responda adecuadamente al gobierno y a las personas que dejan sus países de origen para encontrar refugio en los Estados Unidos.
Ahora en Iglesia Noticia, el comentario de Paloma Gómez Borrero hace memoria de las visitas de los últimos papas a Turquía.
El 28 de noviembre de 1979, Juan Pablo II, en aras de la unidad con los hermanos ortodoxos, llegó a Turquía, donde soplaban vientos fundamentalistas del Islam de Jomeini. Han transcurrido 35 años y la amenaza terrorista en el país de la Media Luna está latente, con el autoproclamarse califato que persigue a las minorías religiosas, en primer lugar cristianos. Como entonces, hoy el viaje del Papa está envuelto en alto riesgo, además de ser difícil y complejo. No más difícil que aquella visita histórica, se ha presentado el sexto viaje de Papa Francisco. En el plano político hay que subrayar el trágico conflicto dentro de la guerra de Siria, que, en el que prevalecen fuerzas terroristas y el Islam moderado está dejando paso a un inquietante fundamentalismo. A Papa Francisco le ha impulsado a afrontar esta misión para contribuir a la paz y al diálogo y ayudar a resolver la emergencia de refugiados, que en Turquía es grave y preocupante. Pero sobre todo el viaje tiene una dimensión ecuménica: caminar juntos en el largo diálogo de amor y de verdad hasta la plena comunión. En la iglesia de San Jorge, en el barrio bizantino del Fanar, Su Santidad Francisco y su Beatitud Bartolomé I impartirán la bendición ecuménica, celebrarán juntos la Divina Litúrgica y al terminar firmarán una declaración conjunta que demuestra que las heridas de los siglos están ya cicatrizándose, porque Francisco, sucesor de Pedro, y Bartolomé, sucesor de su hermano el apóstol Andrés, ansían hacer realidad las palabras de Cristo: ut unum sim, que seamos una sola cosa.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
¿Qué les preguntará Expósito a sus invitados? Para que contesten esto.
Fue complicado coger a los dos que nos dispararon, puesto que eran dos, porque eran soldados.
La opinión pública española no cree que exista ninguna amenaza.
Sucios son ellos no se duchan nunca. Nosotros por lo menos nos duchamos 2 veces al día.
Todas las personas que te interesan están en La Mañana con Expósito.
COPE, estar informado.
Siempre me he llamado María, pero ahora me llamo Justa. Hoy he cambiado mi nombre por los millones de personas que sufren desigualdad en el mundo. Haz como yo, cambia tu nombre, sé justa. Colabora con Manos Unidas, tu aportación es justo lo que se necesita. Entra en manosunidas.org o envía un SMS con la palabra justo al 28014. Sé justa.
La Virgen conoce tus fallos y te ama. Ella te ayudará a empezar. Acércate con tu familia a la Gran Vigilia de la Inmaculada este domingo 7 de diciembre a las 9 de la noche.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
El Papa Francisco recibió el jueves en audiencia a los 23 participantes en el Encuentro Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades que se celebró el lunes y martes en Barcelona con el cardenal Martínez Istac como anfitrión. COPE Barcelona, Flavia Codinas.
Barcelona acogió durante 3 días la segunda fase de este Congreso Internacional de la Pastoral de las Grandes Ciudades, un proyecto que surgió de la mano del cardenal arzobispo de Barcelona, Lluís Martínez Istac, quien ha conseguido reunir a obispos de todo el mundo para reflexionar sobre el papel de la Iglesia en las ciudades. El acto central tuvo lugar el pasado martes en la Basílica de la Sagrada Familia. Entonces, el cardenal Istac leyó ante los feligreses una carta del Papa Francisco. En la misiva, el Santo Padre pedía que la Iglesia sea una institución cercana para los que habitan en las ciudades, a la vez que recordaba que la palabra de Dios debe llegar a todo el mundo sin condición ni discriminación.
La Iglesia tiene la misión de hacer llegar la buena noticia de Jesucristo y su amor salvador a los diferentes ambientes, sin temer al pluralismo y sin caer en discriminación alguna.
En su carta, el Papa Francisco también decía que esta presencia de Dios en las ciudades las convierte en espacios de paz y convivencia.
Nuestras grandes urbes son las ciudades de Dios y de los hombres y mujeres que desean con esperanza una ciudad en donde Dios enjugará todas las lágrimas, o no existirá la muerte, el duelo, ni crímenes ni sufrimiento. Todo esto es lo que deseamos y el que, por la presencia de Dios en las ciudades, poco a poco se va consiguiendo.
Y como broche final a este congreso, los mismos obispos que escuchaban en Barcelona estas palabras del pontífice pudieron hablar directamente con él, con el Papa Francisco, en una audiencia privada en Roma.
Y recordamos que ayer sábado, la víspera de este primer domingo de Adviento, con distintos actos litúrgicos celebrados en centros, iglesias y catedrales de todo el mundo, comenzaron las celebraciones del Año de la Vida Consagrada convocado por el Papa Francisco. El claretiano Gonzalo Díez es el director de la revista Vida Religiosa.
Yo creo que es un don y una oportunidad de acción de gracias para toda la Iglesia, para todo el mundo, porque desde el punto de vista de la misión, efectivamente, yo creo que la vida consagrada necesita en este tiempo, como todas las formas de vida, todas las formas de seguimiento, en reubicarse en este contexto de novedad que sin duda el Espíritu también nos está ofreciendo. No podemos reducir este año a unas cuantas concentraciones o convocatorias importantes, sin duda, ni unos cuantos documentos que nacerán este año. Yo creo que lo importante para este año y para los consagrados es que tomemos conciencia del momento y de la significación de nuestra vocación hoy, porque la tentación siempre es el recuerdo. Yo me cuestiona mucho cuando dedicamos grandes espacios a recordar efemérides pasadas, ¿no? Yo creo que estamos en un momento donde tenemos que mirar hacia adelante. Este es un tiempo de proyección. A la vida consagrada le está haciendo mucho daño el recuerdo de lo inmediato, cuando éramos muchos o muy fuertes. Tenemos que tomar el pulso de este momento de la historia, donde el Señor nos recuerda que tenemos que ser un signo, y como signo tenemos que fecundar donde estemos.
En este último domingo de noviembre se celebra el Día de las Personas Sin Hogar, con el que cada año diversos colectivos y asociaciones, entre ellos Cáritas, quieren ayudar a la sociedad y las administraciones a tomar conciencia de la necesidad de que todas las personas tengan una vivienda digna y adecuada. Hoy día hay en España más de 30.000 personas que viven en la calle y cerca de 4 millones en unas condiciones indignas. Enrique Domínguez trabaja en Cáritas Española.
Bueno, nosotros enmarcamos la campaña de Personas Sin Hogar este año dentro de la reivindicación de una vivienda digna y adecuada para todas las personas. Son ya 22 años de campaña, empezamos en el 92, y sí que intentamos que cada año quede de manifiesto una situación que creemos por la que todavía hay que sensibilizar, que todavía hay que denunciar, y en este caso nos parecía que la vivienda como derecho humano y como herramienta de trabajo en dignidad cuando había que hacerlo, ¿no? Entonces este año es lo que reivindicamos.
El obispo de Calahorra y la Calzada Logroño, Juan José Omella, nos habló en el Espejo de COPE del contenido del borrador de documento sobre la realidad social en España que se presentó en la última asamblea plenaria.
El dolor que produce la precariedad del trabajo, evidentemente, en todos los niveles, porque coge a los adultos, coge también a los de mediana edad, pero sobre todo también a los jóvenes, que son los que viven con menos posibilidad, y quizás es el tiempo de la esperanza, del compromiso. Pero no solamente el tema laboral, vemos también mucha gente en soledad, vivimos en un mundo muy individualista. Está el tema también que hace sufrir muchísimo a las familias, todo el tema de rupturas familiares, muchas por causa de desahucios, soledad, mucha gente, los ancianos que se quedan solos, el tema de la vida, que también es importante, los que no pueden nacer, el respeto y la dignidad de cada persona. Y por otra parte tenemos otra mirada a los inmigrantes. Es que en el documento hacemos un análisis de toda la realidad y vemos esos ámbitos de pobrezas actuales que antiguamente no teníamos en un desarrollo mayor. Y miramos también la pobreza del mundo rural.
El presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral Social también recordó que la economía debe estar siempre regida por la ética y los valores morales.
Si detrás no está sustentada esta recuperación por poner en el centro no el dinero y la economía, sino la persona, el ser humano. A lo mejor viviremos con menos adelantos, a lo mejor tendremos que vivir con menos cosas para nuestro bienestar social, pero viviremos una mayor solidaridad si cuidamos los valores morales que sostienen, porque la economía también tiene que tener ética, también tiene que tener principios morales.
El administrador apostólico de la Archidiócesis de Zaragoza, Manuel Almor, hizo pública el jueves una nota para aportar luz y transparencia a las informaciones publicadas en torno a la renuncia de su arzobispo, Monseñor Manuel Ureña. Desde COPE Zaragoza, Enrique Pérez.
En una nota de prensa enviada a los medios de comunicación, el arzobispado recuerda que el Papa Francisco aceptó la renuncia del arzobispo de Zaragoza, don Manuel Ureña, por motivos de salud y que puede justificar el pago extraordinario de 60.000 euros del que tanto se ha hablado estos días al diácono don Daniel Peruga Martí, a través de la nómina de noviembre. Ese, asegura la nota, es el único pago que se ha realizado con fondos del arzobispado. Ante la difusión de informaciones relativas a una supuesta relación de acoso entre el párroco de la localidad zaragozana de Épila, don Miguel Barco López, y el diácono, el arzobispado ha iniciado las investigaciones necesarias para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades a las que hubiera lugar. Además, recuerda que la denuncia presentada por el párroco por estos supuestos hechos ha sido por iniciativa propia.
Mientras tanto, en Granada continúan las investigaciones sobre los casos de presuntos abusos sexuales por parte de tres sacerdotes y un profesor de religión. Vamos a conocer la última hora. Juan de Dios Jerónimo.
Los cuatro acusados están en libertad con cargos. Uno de ellos eludía la cárcel tras pagar una fianza de 10.000 euros. A los cuatro se les imputan delitos contra la libertad y la indemnidad sexual. Entre los imputados se encuentra un profesor de religión al que se le ha retirado por parte del arzobispado de Granada la acreditación para impartir esas clases. En los próximos días la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía enviará un nuevo profesional que encabece la bolsa de empleo de especialistas de religión avalados por el arzobispado. El abogado de los cuatro imputados en este presunto delito de abusos volvía a defender la inocencia de los tres sacerdotes y ese profesor de religión destacaba que no guardan rencor al denunciante, mientras que el abogado de ese joven de 24 años que puso en conocimiento del Papa y el arzobispado de Granada los hechos ha asegurado que su cliente confía en la justicia y reconoce a la vez la dificultad de aportar pruebas, ya que ha pasado mucho tiempo desde que se produjeron presuntamente esos abusos.
A este caso y las investigaciones en marcha se han referido los ministros del Interior y de Justicia, Jorge Fernández Díaz y Rafael Catalá, y el Papa Francisco en su vuelo de regreso de Estrasburgo. Estas son sus palabras que ahora recordamos.
Y la máxima jerarquía de la Iglesia, como saben ustedes, el Papa, ha sido quien precisamente ha sido más beligerante para que este caso saliera a la luz. Creo que nadie puede poner en cuestión que Juan Pablo II, Benedicto XVI, ahora el Papa Francisco, están siendo absolutamente beligerantes para erradicar del seno de la Iglesia pues este tipo de comportamientos que a todos nos conmueven y a todos nos producen un daño muy grande. Es verdad que no se producen estas conductas, por desgracia, solo en el seno de la Iglesia, pero ahora estamos hablando de esas conductas en el seno de la Iglesia y hay que reconocer que la Iglesia está poniendo de su parte todo lo posible para erradicarlas de su seno. Y ojalá consigamos también que se erradiquen del seno, no solo de la Iglesia, sino de toda la sociedad.
Y me parece que la reacción que ha tenido en este caso la Iglesia Católica tiene mucho que ver con la transparencia y con el control y la supresión de conductas irregulares, que es deseable de todas las instituciones y en particular también, como digo, en este caso de la Iglesia Católica.
Io l'ho ricevuta a me e io ho letto questo, ho chiamato alla persona.
Io l'ho ricevuto in persona, e lei ho detto, ho chiamato alla persona e le ho detto, tu mañana vas donde lo
vescovo. Io le ho scritto al vescovo di incominciare il lavoro.
Y yo he escrito al obispo para que comenzara el trabajo, que hiciera la investigación y siguiera adelante. ¿Cómo lo he recibido? Con gran dolor, grandísimo dolor. Pero la verdad es la verdad y no debemos esconderla.
La verità è la verità e non dobbiamo nasconderla.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y en Iglesia Noticia, con el comienzo del año litúrgico, en este primer domingo del Adviento, iniciamos un recorrido por España para acercarles cada semana la vida de nuestras diócesis, el día a día en su trabajo pastoral y caritativo. Comenzamos hoy este recorrido en Albacete con los datos que nos ofrece Amparo Latre.
La diócesis de Albacete fue creada el 2 de noviembre de 1949 como sufragánea de la archidiócesis de Valencia, con territorios que hasta ese momento habían pertenecido a Cartagena, Cuenca y Orihuela. Todo el territorio pertenecía a la provincia civil de Albacete, aunque no toda la provincia civil era diócesis de Albacete en aquel momento inicial. Luis Enrique Martínez Galera, vicario general, habla de esta variedad como una de las peculiaridades de la diócesis.
Bueno, pues es una diócesis joven. Tenemos 64 años de vida y tiene una cierta diversidad porque no toda Albacete es llano, también tenemos la zona de la sierra y hay pues variedad de personas. Están la parte más manchega, la parte más valenciana y murciana del sureste y luego pues esa parte de la sierra que tiene pues las características propias de las gentes de la sierra.
Desde diciembre del año 2006 está al frente de la diócesis Monseñor Ciriaco Benavente, presidente de la Comisión de Migraciones en la Conferencia Episcopal. Como pastor de la Iglesia en Albacete ha puesto el acento en algo tan esencial como el anuncio del Evangelio. De hecho, ese es su lema episcopal, anunciar la buena noticia del Reino de Dios. Lo explica el vicario general.
Nuestro plan diocesano de pastoral se formula, nos renovamos para evangelizar. Luego quisiéramos pues ir poniendo a punto pues las instituciones y las personas.
152 sacerdotes diocesanos y 200 religiosos de distintas congregaciones trabajan en las 200 parroquias que hay a lo largo y ancho de la diócesis para trabajar en este plan pastoral, teniendo claro además que existen otros retos.
Pues tenemos el reto de la familia, tenemos el reto de la juventud y tenemos el reto de los alejados y de la cultura. Esos son campos de evangelización que los tenemos como retos y como llamadas urgentes a incidir en la evangelización en esos sectores.
Albacete, una diócesis joven caracterizada por la riqueza que otorga la variedad de sus gentes, pero también por ese querer estar en una permanente alerta evangelizadora.
En el Centro Cultural de la Villa de Madrid se ha inaugurado una exposición con un centenar de obras de gran valor artístico procedentes de 22 diócesis españolas, organizada por la Fundación Madrid Vivo con el apoyo de la Comisión Episcopal para el Patrimonio Cultural, como nos cuenta Laura Miralles.
La historia más grande jamás contada, así define esta exposición su comisario Isidro Bango, y es que las 14 salas de la muestra recorren 10 siglos a través de los acontecimientos fundamentales de la Biblia y la Iglesia, divididos en 7 partes: la creación, el Antiguo y Nuevo Testamento, la Iglesia de Pedro y Pablo, los padres de la Iglesia y el juicio final. Es una exposición de contenido religioso y trascendencia histórica que, según su organizador Juan Miguel Villar, es para todos los públicos.
Va dirigido a creyentes y a no creyentes. Jesucristo, que es la primera persona en la historia del mundo que dice a los hombres todos libres y todos iguales. Y esa idea, que es el origen de la democracia, es general.
Las esculturas, óleos, orfebrería, tapices, códices o tablas han sido cedidos de forma gratuita por colecciones públicas y privadas y por diócesis de toda España. Son piezas de maestros como Velázquez, Goya, Murillo o El Greco que los visitantes de cualquier edad pueden disfrutar de forma personalizada.
Hemos establecido medios audiovisuales de manera que los visitantes puedan tener un verdadero diálogo interactivo con la obra que están viendo. Y tenemos hechos programas didácticos también pensando en colegios, en familias y en parroquias.
En el Centro Cultural de la Villa de Madrid hasta el 12 de abril.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos de Iglesia Noticia en este último día y último domingo del mes de noviembre. Volveremos dentro de 7 días. Les dejamos en la sintonía de la cadena COPE con la última hora de la actualidad en España y el mundo después con la Santa Misa. Un saludo de Eva Galbache y de Faustino Catalina. Que pasen una feliz semana.